última media hora de Jugo de Limón y ya estamos con Santiago Liaudat. Hola, Santiago.
Hola, buenas noches, Sandra.
Buenas noches.
Bueno, hoy retomamos con nuestro ciclo sobre el sentido y la felicidad, ya en nuestro episodio número 12.
Y vamos a recuperar a un
pensador, creo yo, poco estudiado y mal comprendido, que es Paulo Freire.
Y muy conocido. Sí.
Muy conocido, pero poco estudiado.
Claro. Una cosa es conocer y otra cosa es estudiar.
Y cuya obra se ha reducido muchas veces a técnicas participativas o técnicas grupales, que no están mal, pero que no hacen a la esencia del método de Freire, ¿no?
Ajá.
Así que vamos a ver cómo plantea Freire este método, sobre todo en su obra principal, ¿no? Pedagogía del Oprimido, del año 68. Y sobre todo, cómo se vincula esto con la cuestión del sentido, que es el ciclo en el cual se inscribe. ¿Bien?
Sí.
Yo creo que Pedagogía del Oprimido, primero ubiquemos un poquito a la audiencia, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué saber quién fue Freire. Bueno, Freire fue un autor brasilero, él era abogado, no venía del campo de la pedagogía, ni de la política, sí de la militancia, sí del compromiso social, con una profunda fe cristiana, él era evangélico, no era católico.
Ah, mira vos, no sabía.
Ese aspecto religioso va a estar muy presente en su obra, ¿no? En la forma en que él entiende la transformación política. Era de Pernambuco, el mismo estado del nordeste de Brasil, de donde proviene Lula da Silva, una región muy pobre del nordeste brasilero. Y él, desde su compromiso social, empieza a llevar adelante una práctica de alfabetización, siendo una persona ya bastante grande, es decir, su principal libro no es un libro de juventud, ni de la temprana madurez, diríamos, sino que es un libro que publica ya con 47 años, que es precisamente Pedagogía del Oprimido, y que es un libro que va a tener un impacto a nivel latinoamericano increíble, tremendo, e incluso diríamos a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Freire va a trascender el contexto latinoamericano y se va a volver una voz autorizada en organismos internacionales como la UNESCO, etc. Bueno, en este libro, que creo que está poco estudiado, porque cuando uno lo lee se encuentra con un planteo mucho más profundo que el que suele que suele ubicarse a Freire y a la educación popular, ¿no?
Ajá.
Básicamente lo que hace en este libro de 4 capítulos, de los cuales 2, diría casi 3, prácticamente no hablan ni de educación ni de pedagogía.
Qué interesante.
Es un libro muy filosófico, sobre todo el capítulo 1 es un capítulo estrictamente filosófico, donde él parte de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, y diría yo, esto lo agrego yo, creo que él lo dice en alguna carta, que un poco también parte de una lectura de Lenin en relación al qué hacer, ¿no? Es decir, qué hacer en política, qué hacer para transformar la realidad. Y que él intenta, en cierto modo, en este cruce, entre pensar esta dialéctica del amo y el esclavo y en sus términos sería del opresor y el oprimido, y en el qué hacer latinoamericano, va a surgir esta obra formidable, que se llamó Pedagogía del Oprimido, pero se pudo haber llamado Método de Trabajo Militante, ¿no? Método de Trabajo de Base, que creo que es la esencia del método de Freire, porque él no está hablando solo de educación acá, está hablando de un método de trabajo político. Entonces, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuál es el marco de Freire? A ver, ¿cuál es el marco que él encuentra, que él desarrolla en este capítulo 1? Que es, insisto, un capítulo fuertemente filosófico, iba a decir político, pero todo su libro es muy político. Bueno, básicamente él propone una tesis antropológica, ¿sí? Una concepción del ser humano. Cuando hablamos de una tesis antropológica, una concepción antropológica, estamos hablando de cómo se entiende el ser humano. Y él lo entiende como un ser inconcluso, cuya vocación, dice, es ser más. ¿Qué significa ser más? Bueno, que el ser humano tiende a la realización de su potencialidad, ¿no? Es decir, todos tenemos potencialidades, desde el plano afectivo, desde el plano intelectual, desde el plano artístico, bueno, que hacen a la realización humana. Y el ser humano, dice, tiene una vocación ontológica, una vocación genérica que nos hace humanos a querer desplegar esas potencialidades. Pero,
bueno, ya hay una gran diferencia entre querer ser más y querer tener más, ¿no?
Bueno, ahí llegaremos. No me spoilees la columna, Sandra.
Perdón, pero como para ir sacando algunas conclusiones para los oyentes.
Bien, entonces la humanización como vocación, a lo cual se contrapone una deshumanización como realidad histórica. Una realidad histórica que, lejos de promover esa humanización, distorsiona esta vocación humana, en una contradicción opresores oprimidos que se define básicamente por la negación del ser otro, del ser del otro, ¿no? Él dice, el opresor afirma su ser negando el ser del otro. Esa es la condición del opresor, para Freire,
¿no? Ay, cuántas cosas se me ocurren.
Mientras que el oprimido es reducido a objeto, a un ser para otro. Entonces el oprimido, en vez de ser más, cuya genericidad apunta hacia ahí, es decir, su condición humana apunta a querer ser más, en cambio termina siendo para otro. Mientras que el opresor tampoco se realiza, esto es bien Hegel, ¿no? Tampoco se realiza, en tanto su ser es negar el ser del otro, ¿no? Esta relación opresor-oprimido, que es la condición histórica en la que estamos para Freire, es violenta. Y él va acá a entrar, por supuesto, en la discusión de la época en relación con la violencia popular, con la lucha armada y con otras formas de violencia, claro, política, donde básicamente se posiciona y dice, bueno, ojo que él no es una persona que esté a favor, digamos, de la violencia política, pero sí la entiende y la comprende. Y va a plantear que la violencia en su origen es esta, ¿no? La contradicción opresor-oprimido, que en todo caso la violencia de los oprimidos es consecuencia de la violencia originaria de los opresores, ¿no? Es decir, hay una lectura muy clara en él en ese sentido. ¿Qué tipo de conciencia desarrolla el opresor? La conciencia del opresor, dice, es una conciencia posesiva y necrófila.
Necrófila, me encantó.
Es la adhesión a la muerte, la afiliación a la muerte, ¿no? ¿Por qué, dice él? Porque el opresor reduce todo a objeto de dominio. La naturaleza, la tierra, los bienes, el trabajo, las personas.
El tiempo.
Identifica su ser, el ser con el tener. Justo lo que estabas anticipando.
Claro,
y
perdón.
Y considera a la humanización como su propio privilegio. No es un derecho. Solo el opresor tiene el privilegio de ser humano desde este punto de vista. Y esta conciencia del opresor convive para Freire con algo que él denomina la falsa generosidad. ¿Qué es la falsa generosidad? Bueno, es esta suerte de pretender un cierto paternalismo, una cierta distribución, pero que en los hechos no modifica nunca las causas de la opresión, sino que son formas de aletargar un poco esta contradicción de clase, esta contradicción opresores oprimidos, ¿no? A eso él le llama la falsa generosidad, esa sociedad de beneficencia con
la sociedad de beneficencia, claro, ¿recuerdas? Sí, estaba pensando, bueno, en eso, justamente eso.
Bueno, es eso. Entonces la falsa generosidad no busca suprimir la opresión ni sus causas, sino administrarla, ¿no?
Y tranquilizarse la conciencia del opresor.
Exactamente. Bueno, ¿y qué pasa con la conciencia oprimida? Porque él va a analizar los dos polos de esta contradicción. Dice, bueno, él hace un análisis de la subjetividad del oprimido y él va a encontrar que el oprimido introyecta la conciencia del opresor. Es decir, introyecta, aloja dentro de sí la imagen y los valores del dominado. Y esto va a producir para Freire una conciencia dual. Una conciencia dual.
¡Ay, qué interesante! ¿Sí? Es lo que está pasando ahora.
Bueno, es lo que pasa
nunca
en la historia.
Nunca dejó de pasar.
Entonces es esta dualidad entre querer ser más, que es lógicamente la aspiración a la realización humana, y el ser para otro, ¿no? Esta lógica introyectada de la opresión. Entonces dice él, esta conciencia dual, cuando proyecta la liberación, el oprimido, ese oprimido que no ha pasado por un proceso, diríamos, freireano de emancipación mental, cuando proyecta la liberación termina o bien aspirando a convertirse en opresor, reproduciendo la lógica de dominación, o bien ejerciendo la violencia horizontal contra otros oprimidos. ¿Bien? Es decir,
es maravilloso, la descripción es maravillosa, parece una radiografía.
Es una radiografía, por eso digo que es un libro que tiene una profundidad tremenda.
Sí.
Por lo tanto, esto es importante, la liberación no es automática. No alcanza meramente con conquistar el poder, no alcanza meramente con cambios cosméticos, sino que requiere un grado de movilización interior muy grande que tiene que ver con esta ruptura, dice, fíjense esta expresión, ¿no? Con la sombra del opresor interiorizado.
Claro.
Es esencial romper, que en definitiva es un sistema de valores con los cuales es preciso romper, ¿no? Acá también está discutiendo, lógicamente, con los procesos de cambio revolucionario de su época. Hoy nos queda bastante lejos, pero de todos modos tiene una vigencia muy grande, en cuanto a que no alcanzaba solamente con la toma del Estado para modificar la sociedad, ¿no? Que hacía falta, a su vez,
un hombre nuevo.
Claro. Entonces, bueno, de acá voy a avanzar un poquito para llegar a donde quiero llegar. De acá va a sacar toda su teoría educativa, que es más conocida, no hace falta desarrollarla, este contrapunto entre educación bancaria, educación que es la educación tradicional, una educación para él reproductiva del orden dominante, y lo que él va a llamar la educación para la liberación, una educación problematizadora, que es por supuesto una educación crítica, que tiene que ver con un diálogo sujeto-sujeto, etc. ¿No? Esto es más conocido. Pero vamos hacia el cierre del libro, donde él vuelve, pasando ese capítulo puramente pedagógico, que es el capítulo 2, ya en el capítulo 3 él avanza sobre de qué se trata lo que él denomina la praxis, la palabra verdadera le denomina a él. Bueno, pero me interesa sobre todo el capítulo 4, que es netamente político. Fíjense que de los 4 capítulos solo uno trata de pedagogía en sentido estricto. El capítulo 4, que es el último, es eminentemente político, y él va a contraponer dos tipos de acción política, ¿no? Él va a denominarla la acción antidialógica y la acción dialógica. La acción antidialógica, dice, lógicamente reproduce la lógica de la dominación, mientras que la dialógica refiere a la liberación. Pero fijémonos cuáles son los rasgos de estos modelos de acción, ¿no? Dice, la acción antidialógica se caracteriza por la conquista, ¿no? Algo bastante evidente. La división busca debilitar a los oprimidos, fragmentarnos, generar rivalidades internas, desconfianzas, aislamiento. La unidad popular es vista como amenaza. Manipulación y invasión cultural, ¿no? Es decir, buscando negar la cultura popular, la cultura de los oprimidos, ¿no? Mientras que la acción dialógica tiene estas características contrarias, ¿no? Que son la de la colaboración, la de la unión, la de la organización y la de la síntesis cultural. Bueno, de acá él va a sacar un modelo también de liderazgo y de conducción política, se imaginarán, de la mano de todo esto. Para cerrar, ¿cómo enganchamos esto con el sentido y la felicidad? Bueno, básicamente, él no habla, por supuesto, en este libro de la felicidad, no es el asunto, acá estamos haciendo un puente, un diálogo, pero podemos entender que la deshumanización que produce la opresión es una forma de infelicidad, de producción de la infelicidad. Y por lo tanto, la humanización a la que propende el modelo de Freire, el modelo de la liberación, es una vía, por lo menos, hacia la felicidad, ¿no? Abre la posibilidad de la felicidad. Entonces, si entendemos la felicidad como realización de las potencias, que este es el sentido del ser más de Freire, si lo entendemos como participación activa en la construcción del mundo, si lo entendemos como una vida con dignidad, con conciencia, bueno, en ese sentido Freire también nos estaría hablando, en este caso, de la felicidad. Así que bueno, bienvenido Freire a nuestro ciclo. Le hemos dado
un lugarcito más que merecido. Me encantó Freire, me sorprendió Freire, la verdad.
Bueno.
Gracias, Santiago. Gracias.
Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.